Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Bueno, mis queridos amigos, querido Jorge, hoy entramos estudiando el Apocalipsis en la iglesia, la carta a la iglesia de Filadelfia. No Filadelfia aquí en Estados Unidos, sino la Filadelfia original, una de las siete iglesias que rodeaban Éfeso, donde Juan era el obispo. Y dice así. Esto está en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que lo que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos aquí por fin que el Señor encontró una iglesia que es digna de Él. Ajá. Aquí no le dice que tengo, estás bien, pero tienes esto mal. Más o menos estás bien, pero tengo en contra tuyo tal cosa. Aquí esta iglesia de Filadelfia, el Señor escribe unas palabras preciosas para esta iglesia. Luego aquí yo me imagino que en nuestra iglesia habrán iglesias que están malas, como Tiatira, pero habrán iglesias como la de Filadelfia,
claro que
sí. Son irreprochables. Uh-huh. Cuando vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia había sido muy perseguida por los judíos. Muchas veces la gente no sabe que la primera persecución no fue de los romanos, la primera persecución fue de los judíos contra los cristianos. Por eso te acuerdas que mataron a Santiago.
Así es.
Y en Jerusalén, y por eso Pablo salía a Damasco,
a perseguir a los cristianos. Justamente.
Los cristianos. Uh-huh. Y en Roma, ellos fueron los que hicieron una labor tremenda con la esposa de Nerón, Popea Sabina, que decían que era no totalmente judía, pero lo que se llama un prosélito de los judíos. Que, o sea, que no se había hecho judío, pero que le gustaba la religión. Uh-huh. O sea, que en los primeros tiempos de la iglesia, los judíos persiguieron muchísimo a los cristianos. Y vemos que aquí, en esta iglesia, en Filadelfia, los judíos persiguieron mucho a esta iglesia naciente. Y por eso Cristo inicia el mensaje en esta carta dirigida a los presbíteros. Fíjate que esta carta va dirigida, dice al ángel, pero es a los presbíteros de cada iglesia, a los responsables de cada iglesia,
claro,
que los llama ángeles, los que cuidan de cada una de las iglesias. Por eso él inicia este mensaje diciéndose o describiéndose como el santo. Ese es un término bíblico que solamente está establecido para Dios. Eso lo vemos en Isaías 40:25. Cuando se habla de santo, casi siempre eso se aplica a Dios. Por eso que los querubines, ¿te acuerdas? En Isaías dicen santo, santo, uh-huh, santo. La santidad es una de las características de Dios. Y el que es verdadero. O sea, Cristo dice, yo soy el santo y soy el verdadero. ¿En contraste con quién? En contraste con los mentirosos de la sinagoga que habían rechazado el mensaje. Porque acuérdate que donde primero iban los apóstoles a predicar era la sinagoga.
Así es. Ajá.
Si no lo recibían, se iban para los paganos, para los gentiles. Y por eso Jesucristo se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y el que cierra. O sea, que el que abre y que ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Esto es una alusión en Isaías 22, 15, ahí también aparece este versículo. Cristo está anunciando que la gente, los oficiales de la sinagoga de Israel eran los falsos mayordomos. Porque acuérdate que en Isaías, ¿te acuerdas que le dice Cristo a Somnas, el mayordomo del rey? ¿Te recuerdas que le dice, te voy a quitar las llaves porque has sido un mal mayordomo y te las voy a dar al próximo?
Ajá.
De ahí viene eso, cuando hablamos de Pedro, hablamos que es del origen de las llaves de
Pedro. Claro.
Pero aquí en este caso, Cristo lo está usando con los judíos. O sea, lo que está diciendo, te estoy quitando ustedes a la casa de Israel las llaves que ustedes tenían de manipular mi reino, dirigir mi reino, y se lo estoy dando a otro, como diciendo, ustedes, este Israel, han sido malos mayordomos. Y por eso le estoy haciendo una alusión, y por eso te estoy despojando de toda autoridad, de toda autoridad. En realidad, Cristo le dice a ustedes, los de la sinagoga, ustedes son los que han expulsado del pacto a nosotros, y dice Cristo, y yo he ocupado el lugar verdadero. Y es una forma del Señor de consolar a estos cristianos fieles de haber seguido a Jesús en medio de tantas tribulaciones. Y aquí el Señor habla de esta palabra tan dura, sinagoga de Satanás.
Uh-huh.
Como no se está, esto está hablando de una sinagoga en específico. Sinagoga era una casa de reunión. Por eso que Cristo está diciendo, ustedes son una casa de reunión de Satanás, porque están haciendo o sea, no está condenando la sinagoga como institución, sino diciendo, ustedes han convertido algo bueno
en algo
malo. Por eso el Señor también en esta carta a Filadelfia le dice, ustedes que han guardado con perseverancia mi palabra, yo los voy a guardar en la hora de la prueba de la iglesia. Como Cristo lo dijo en el Evangelio, que me confiese a mí en la tierra, yo lo confieso delante de mi Padre. ¿No? Es decir, ustedes han sido fieles, perseverantes en el medio de tantas pruebas, cuando llegue la hora de la prueba de las naciones, yo voy a ser fiel con ustedes. Acuérdate que estas cartas están dirigidas a diferentes iglesias que existieron, pero Juan lo escribe como una revelación para la iglesia entera. Y estos son tipos de iglesia. Cada carta de una iglesia nos da un tipo de iglesia que existe todos los siglos hasta el día de hoy. Por eso que no es una cosa histórica de esas iglesias en particular. Esto como un examen de conciencia, dijimos, de cuántos tipos de iglesias hay. Ajá. Por eso el Señor está diciéndonos a nosotros aquí que si nosotros somos fieles en las pruebas que nos ponen porque confesamos su nombre, Él va a ser fieles con nosotros en la hora que venga la desgracia sobre la tierra o sobre nuestra vida. Filadelfia verdaderamente es una iglesia a imitar. La hora prometida de la prueba estaba en el futuro, estaba en el futuro inmediato. No estaba hablando del final de los tiempos. Era la gran persecución que venía sobre la iglesia de Filadelfia. Sobre todo la última, la de Domiciano, que fue terrible, que fue como 100 años después de, ciento y tantos años después de esto. O sea que no está hablando de un final hipotético de la humanidad, sino se está refiriendo a algo real que viene en ese momento. Después vemos en el versículo 2 y 13, de nuevo el Señor da una promesa de salvación. Cristo dice algo muy bonito. Primero, ¿qué le dice? Los haré columna del templo de mi Dios. Esto parece que es una hipérbole, pero esto verdaderamente el Señor está haciendo referencia a las columnas del templo original de Jerusalén. Porque esto puede parecer como un símil de que ustedes, pero no, las imágenes, las columnas del tabernáculo eran del templo, era verdaderamente a una estructura grandísima. Y los judíos la veían como las vestiduras sacerdotales. Como una hipérbola. Fíjate que dice, los dos postes laterales del tabernáculo son llamados hombreras, mientras que la mitra del sacerdote, inscrita con el nombre de Dios, correspondía al dintel, que tenía forma de un arco sobre la columna. De la misma manera que las dos columnas del templo fueron llamadas Joaquín, una se llamaba y Boaz la otra. Eso lo vemos en Éxodo 28. O sea, que hacía un paralelo entre la vestidura del sacerdote y la fachada y la envoltura del santo de los santos del templo. O sea, que está diciendo verdaderamente a la iglesia de Filadelfia, Cristo le está diciendo, ustedes van a ser realmente columnas del templo de Dios. Así como había unas columnas que aguantaban el tabernáculo, ustedes van a aguantar el templo del Señor. Y siguiendo con estas imágenes, Cristo dice, inscribiré sobre él el nombre de mi Dios. Fíjate que va a escribir tres cosas. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Todo esto habla de la restauración del pueblo de Dios como imagen de Dios. Por eso vamos a ver al final del Apocalipsis que nos habla de un templo nuevo. Una de las bendiciones básicas del pacto de Dios desde el antiguo pacto está en número 6. ¿Te acuerdas que dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti?
Ajá.
Que es una de las tres bendiciones que sacerdotales que también se da en Levítico. ¿Qué es lo que quiere decir esto del resplandor de Dios? Significa participar de la gloria de Dios. Ser unos reflejos de la gloria de Dios. También, acuérdate que el sumo sacerdote tenía en la frente inscrito Santo es el Señor.
Ajá, sí.
En la frente no, en la mitra.
Ajá, sí.
Por eso dice que va a tener un nombre, el nombre de Dios en la frente. Los que venzan como Filadelfia van a tener grabada espiritualmente en la mente el nombre de Dios. Y finalmente habla de un nombre nuevo. ¿Se acuerda que cuando Dios hacía un pacto con los hombres, le cambiaba el nombre?
Ajá.
Por eso le dice, yo voy a hacer un pacto con ustedes, con esta iglesia que se mantenga fiel en el medio de las persecuciones. Y por último dice que van a ser como la ciudad de mi Dios. Esa es la Jerusalén que baja de arriba, que vamos a ver al final del Apocalipsis, porque hay dos Jerusalén. Jerusalén, la Jerusalén de la tierra, donde estaba el templo, que es una ciudad a la cual yo visito todos los años, de piedra física, que como es física se acabó, pero está la Jerusalén del cielo, que es donde está el templo de Dios en este momento. Y esa es la Jerusalén a que Juan se refiere. Es la que Juan ve bajar del cielo. No porque sea un platillo volador, ni un UFO, ni nada de eso, sino porque ¿quién es? La ciudad no la componen los edificios, lo componen la gente que la habitan. Y él ve a Cristo bajar con todos los santos. O sea, él ve a los moradores de la ciudad de arriba bajar, y dice, ustedes van a estar en esa ciudad, porque la Jerusalén que nosotros visitamos en este momento es una ciudad histórica. Es una ciudad histórica. Como me decía a mí un fraile franciscano que una vez nos dio misa en el Santo Sepulcro, yo te lo he contado algunas veces, no sé si en el radio, que este sacerdote que nos dio la misa en el Santo Sepulcro, nos dijo, ustedes ven la inscripción que está a la entrada del Santo Sepulcro, una inscripción en griego, a la misma entrada de la puertecita donde está. Nosotros dijimos, sí, ustedes no saben lo que dice, pero lo que dice la inscripción en griego es, aquí no está. Uh-huh. Y menos, dice el sacerdote, ustedes han gastado miles de dólares, han pasado la noche en aviones incómodos para llegar al único lugar que yo te puedo asegurar que Cristo no está. Y mira tú qué incongruencia, ¿eh?
Claro.
Él dice, en cualquier sagrario de ustedes, de cualquier iglesia que la tienen en la esquina, es más importante que esta tumba que está vacía. Sin embargo, ustedes no acaban de realizar eso. Mira tú qué gran percepción. Y eso es lo que dice, que la Jerusalén nuestra está en el cielo, y esa es la que Juan ve bajar. Porque, ¿cuál es la importancia de la Jerusalén de la tierra? El templo, ¿no? Era un armatroste de piedra gigantesco. Era el culto que se daba en el templo, con el sumo sacerdote. Eso era lo importante. ¿Y ahora dónde está el centro de nuestro culto? Que lo vamos a ver después. En el cielo, que es donde está Cristo, nuestro sumo y eterno
sacerdote.
Uh-huh. O sea, que esta iglesia de Filadelfia, aunque está en medio de tantos ataques, es una iglesia de vencedores. Es una iglesia que ha sido perseguida, ha sido discriminada, ha sido perseguida doblemente por los paganos y por la casa de Israel. Hubieron mucha violencia de ambos. No se enfrentan solamente a uno, se enfrentan a dos grupos. Sin embargo, esta iglesia ha guardado la tradición apostólica, ha guardado el evangelio, ha guardado el orden, no ha permitido que entren herejías como pasó en las otras iglesias. Uh-huh. Y te acuerdas que dejaste que esas Jezabel, palabras duras del Señor.
Sí.
Ahí hubieran salido los misericordiositos a decir, no juzgue, pero es Cristo quien lo... Porque hasta ahora yo no le he dicho a nadie Jezabel. O sea que son palabras durísimas del Señor, a esa Jezabel que tú tienes dentro de ti. Esta iglesia es una iglesia que no tiene nada de eso. Es un modelo de iglesia. Es como debía ser la iglesia de Dios. Desafortunadamente hoy en día, como en todos los tiempos, porque los males no solamente no son de esta época, los males de la iglesia, desde el principio hubo un traidor. O sea que no, sí, es humana, la iglesia es humana. Aunque tiene condición divina, trabaja con gente humana que somos imperfectos.
Bueno, se creó entre problemas y sigue entre problemas.
Sigue entre problemas. O sea, mientras haya hombres, va a haber problemas. Yo siempre he dicho a las personas que se van a los monasterios, muy estrictos, o inclusive a trabajar en WTN con la Madre Angélica, con nuestra Madre Angélica. Yo le decía, no te crean que esos lugares es el paraíso. No te lo creas, porque donde hay esa santidad, el demonio se mete más todavía a ver si la atacarla y romperla. O sea que el lugar perfecto no existe. Ahora, el problema es no ser como las otras iglesias. No ser como Éfeso, no ser como Tiatira. Sino el problema es que tuvo reproches del Señor, aún siendo fieles, porque eran fieles en cuanto al nombre de Cristo, pero no eran fieles en cuanto a la enseñanza, porque dejaban falsos profetas dentro de ellos. El problema es ser como la iglesia de Filadelfia, una iglesia que en el medio de toda dificultad se mantiene fiel al, no solo al compromiso bautizado, sino a la herencia recibida de la tradición apostólica y a la herencia del evangelio. Fíjate que hablando de la Jerusalén de arriba, dice Gálatas 4:26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque San Pablo hace un paralelo entre el hijo de Agar, de Abraham, que era el hijo de una esclava, y el hijo de Sara, Isaac, que era el hijo de una libre. Ismael era esclavo, Isaac era libre. Y San Pablo dice, mucha gente son descendientes de Ismael. Uh-huh. Tienen espíritu de esclavitud. Pero dice San Pablo, la iglesia mía, la iglesia que yo vivo y participo, no es una iglesia esclava, es una iglesia libre. Por eso es que dice que es la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, porque es libre. Porque siempre en la tierra vamos a tener algún tipo de conflicto por algún lado o algún tipo de presión. Por eso dicen, la Jerusalén de arriba, que es donde está el culto de nuestra alianza, Cristo, donde están ministrando frente al Padre, donde están los santos, dice, ahí no hay presión de ningún tipo del mundo porque está fuera del mundo. O sea, esa es la verdadera libertad. Esto está relacionado con lo que el Señor dice en San Mateo 8:11. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea, pone, aunque Abraham, Isaac y Jacob son de la antigua alianza, él lo pone también, porque la alianza de Abraham no se acabó, la alianza de Abraham es eterna. La que se acabó es el pacto con Moisés. Pero nosotros somos herederos, porque acuérdate que el Señor no le puso a Abraham ninguna condición.
Ajá.
El que hizo la alianza fuera, no le pidió a Abraham que quisiera ninguna condición. Las alianzas se rompen cuando hay condiciones que tú las dejas de cumplir. Por eso que dice que los que van a venir de todos los tiempos se van a sentar con la gente del pacto. Fíjate que son los tres primeros del pacto, Abraham, Isaac
y Jacob.
En el reino de los cielos, porque este es un pacto eterno, que es un pacto espiritual. Dice, mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? El reino aquí se está diciendo lo que se opone al cielo. Lo que San Agustín después va a llamar la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Podemos decir, el reino es el mundo, lo que se opone a Dios. ¿Te acuerdas que es donde todavía reina Satanás?
Uh-huh.
Por eso dice, hay una batalla. Están los hijos del pacto con Dios y están los hijos del reino. Dice, los hijos del pacto van a estar en el reino, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino de la tierra, dice, van a echar, van a estar echados fuera a las tinieblas. Y es la famosa frase, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y esto es cierto. Y ejemplo de esto es Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, perseguida, discriminada, tanto por judíos como por paganos, como le pasó a Isaac, como le pasó a Ismael después, como le pasó a José, uno de los 12 hijos de Jacob, de que parecía que estaban desheredados, expulsados, y estaba triunfando el mal nunca tiene la última palabra. Y los dejo con esta reflexión. El mal nunca tiene la última palabra. El mal parece que está triunfando, parece que está ganando, pero créeme, en la historia lo ha demostrado, a la larga el mal no gana. Como dijo alguien, el mal se consume a sí mismo. O sea, el mal es tan malo que entre ellos mismos se fajan y se consumen.
Así es.
Eso es una gran verdad. Así que nos vemos después con la próxima iglesia, que es una iglesia muy interesante. La vamos a ver porque es la iglesia de los que no son calientes ni fríos.
Los tibios.
Y creo que ahí hay muchos habitantes de esa iglesia. Amén. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa. Saliendo el 29 de marzo, haremos como siempre toda la tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén de Betfagé a la Ciudad Santa. Tendremos también un opcional a Medjugorje, subiendo la colina de las apariciones, testimonio de Patrick y Nancy, testimonio de la comunidad Cenáculo, y también una visita a la ciudad de Mostar. Si quieres más información, nos puedes llamar al 305-303-1340 o entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con S.net, en la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio.